pasó en la semana, que fue la noticia de que Marvel sacó todos sus trailers de sus nuevas series y sus nuevas películas. La vacuna del coronavirus, que ya se están haciendo pruebas en distintos países. Y hay reacciones alérgicas que tienen que ser de cuidado.
Uber vendió una parte de su empresa. Vendió una parte de la empresa que hacían los carros estos que se manejan solos.
Ajá, los Tesla.
Ajá, vendió esa parte de la compañía. Ya para que fuera Uber más, un poquito más rentable ya para la empresa, pues eran ese tipo de carros, pues de que ya no lo tuvieran que pagar a choferes. Ya que fueran esos carros directamente de ellos. Digo, obviamente sería para un futuro, pero
2 años.
Ajá. pero ya vendió esa parte, pues. Facebook va a tener que vender Instagram y WhatsApp.
¿Qué?
Porque se están quejando que es un monopolio de las redes sociales.
De hecho, sí es un monopolio de redes sociales.
Entonces va a tener que venderlos,
güey. Wow.
Obligadamente a venderlos, porque ya es que no se permite.
Sí, de hecho.
Entonces los obligaron a venderlos ahí por si tienes una lanita ahí guardada.
Sí. Vamos a empezar a comprar acciones. Y lo que me estabas contando afuera del aire, de los super soldados de Francia.
Ah, te digo, pues que ya van a ser, Francia ya tiene permiso para tener...
Para crear super soldados.
Para crear super soldados.
Me quiero. O sea, Francia va a tener un reactor nuclear que funciona con tecnología china. La potencia de 10 soles.
Ajá.
Y ahora va a tener super soldados.
Que funcionen con...
Con energía.
Con energía nuclear.
No puede ser. He visto muchas películas apocalípticas que terminan así.
No, que comienzan así.
Ah,
¿no?
Sí, perdón.
Que comienzan así y todos nos fuimos al carajo, güey.
Bueno, para los que nos están escuchando y no saben quiénes somos, nosotros somos los señores con internet. Somos un grupo de señores que tiene acceso a internet y tenemos miedo a Francia. Mi nombre es Iván Ramírez y conmigo está mi compañero y amigo David Ruelas.
Ruelas.
¿Qué onda, David? ¿Cómo estás?
Muy bien. De hecho, yo soy francés, güey.
¿Ah, sí? Entonces,
sí, claro.
Ah, okay. Por eso es David.
Por eso es David Ruelas.
Lo he pronunciado mal todo este tiempo porque como no se me da pronunciar mal las cosas, en realidad...
Soy biónico ya.
Ya tiene una pierna biónica. Ya está a medio camino el proceso de convertirse en super soldado. O sea, si lo miran por la calle, por favor, no le echen agua porque se puede descomponer. Está en etapa experimental.
Al menos que me vayan a atropellar y se echen agua, por favor.
Sí, por favor, háganle el favor. Le queremos mandar un saludo al señor Delfín, que está en cabina. Señor Delfín.
Señor, ¿qué tal? ¿Cómo tú crees que tenga lana para comprar el agua?
Yo creo que sí, porque utiliza demasiada agua.
Utiliza
el
demasiada.
Tanque, o sea, siempre está limpia.
Eso. Y siempre quiere agua dulce él.
Y pues. Siempre quiere agua.
O sea, no, vale.
Un saludo también a nuestra productora, Corina Ayala.
Corina, donde quiera que te encuentres, con mucho cariño.
Sí, donde quiera que te encuentres, del otro lado de la consola. Pero bueno... Las historias que te voy a contar esta semana o este episodio van muy de la mano de Navidad. Ahora sí nos vamos a meter de hecho con Navidad y vamos a empezar.
Ok. Ya se merita, ya se respira la Navidad.
Ya huele a pino. Ya es
pino.
Ya están los establecimientos que venden los pinos naturales y hay gente vendiendo foquitos.
Fíjate que este año, pues como cuarentena, yo no he salido y no los he visto y yo compré uno artificial. Es el primer año que compro un pino artificial.
Y posiblemente sea el último si Francia sigue construyendo reactores nucleares y soldados.
Es el primer
biónicos.
Año de mi pino artificial, el último año de la humanidad. Gracias.
Esto fue todo. Nosotros fuimos señores con internet. No es cierto. El primer dato que te voy a contar, David, bueno, en realidad no es una historia, es un dato que se me hizo muy curioso, lo leí por accidente y me gustó mucho. Se trata de los renos de Navidad, o reindeers en inglés, que son los renos que usa Santa Claus.
Rodolfo.
Y tiene mucho que ver el nombre de Rodolfo. Según la FDA, o Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, dice en su página, a diferencia de los cuernos, las crestas de los renos crecen y se caen cada año. Los machos de la especie comienzan su crecimiento en febrero, mientras que las hembras empiezan en mayo. Ambos terminan su crecimiento de las crestas al mismo tiempo, pero se les caen en diferentes épocas del año. Los machos pierden sus crestas en noviembre, dejándolos sin crestas el resto del invierno hasta la próxima primavera. En cambio, las hembras conservan sus crestas todo el invierno hasta que sus crías nacen en mayo.
¿Pierden? Eso no me lo sabía, güey.
Sí, o sea, crecen la cresta de los renos.
Sí, sí, sí.
Y en noviembre, pum, se la tumban y ya no tienen cresta.
¿Pero se las tumban o se les caen solitas?
Pues yo creo que ellos se las tumban y hasta que se les caen y ya no tienen cresta. Lo curioso aquí es que si nos vamos a este detalle fielmente, eso quiere decir que los renos de Santa Claus son hembras todas.
Porque todas tienen crestas.
Todas tienen cresta.
Entonces, Rodolfo, güey.
El Rodolfo.
El que tenía la nariz roja, güey.
Ajá.
Tenía crestas postizas,
güey. O era hembra.
O era hembra, güey.
O es trans, un reno trans.
Muy adelantado.
Ajá. O sea, nació como hembra, pero se identifica como macho.
Digo, tiene sentido que sean hembras por la cresta, ¿no?
Ajá, por lo que acabas de decir. Y fíjate que lo de la nariz roja también es un detalle curioso, porque ese no lo investigamos nosotros, lo investigó mi esposa. Se supone que los renos en su nariz tienen como una red de membranas, bueno, son como vasos sanguíneos, uh-huh, más expuestos que el resto de la piel. Entonces sí hay muchos renos que se les ve la nariz como roja o rosa, porque tienen mucha sangre
en la nariz.
Entonces sí hay renos con nariz roja.
¿Ah, sí? Uh-huh. Como Rodolfa.
Como Rodolfa, la rena trans.
La rena trans.
Bueno, el reno, porque se identifica
sí,
como...
Sí, claro, reno. Ya se identifica como Rodolfo.
Ajá, exactamente.
Y no hay que juzgarlo.
Entonces, pues ahí se las dejamos. Si vivieron engañados toda su vida como nosotros, pues bienvenidos al club.
O sea que son mujeres todas en realidad.
Son mujeres.
¿Te sabes el nombre de todos?
No.
¿No?
No, me recuerdo.
Me acuerdo
de algunos.
No me lo sé, pero tienen nombres como bien sencillos, ¿no?
Ajá, como Blitzer, Plinzer.
Sí, ajá.
Cometa.
De Tin Marín de Doping.
Ajá, así, como así. Que el chiste que dejan caer una latita de... Y bueno, es un chiste barato de los 80s.
Ok, con razón. Con razón no me lo sé.
Bueno, David, la segunda historia que te voy a contar es acerca de la Navidad en Japón.
Ok, a ver.
Japón es un país conocido por tener unas costumbres y tradiciones muy diferentes a las de la mayoría de los países. Y esto se debe a su aislamiento durante siglos. Además de que su población es en mayoría sintoísta o budista, y actualmente solo el 1% de la población se identifican como cristianos. Esto quiere decir que no están muy arriesgados a la tradición cristiana del nacimiento de Jesús y todo eso. Ellos lo ven más bien como un mito.
¿Y celebran la Navidad del 25 igual que todos?
Ahorita sí, antes no. De hecho, no celebran la Navidad, pero para allá vamos.
Ok.
Después de un periodo de austeridad posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940 y 1950, la economía de Japón comenzó a despegar. Los ciudadanos encuentran liquidez en su bolsillo y a la hora de hacerlo, dirigen su mirada hacia la primera potencia mundial, que en ese momento era Estados Unidos. Productos estadounidenses de todo tipo afloran en la isla, como el cine, la música, la moda y la gastronomía. Gracias a la Expo de Osaka en 1970, las cadenas de comida rápida se colocaron en el mercado. En los años siguientes, esta industria crecería un 600% en el país y KFC, que había abierto su primer local ese mismo año, luchaba por llevarse parte del pastel.
¿Y si será pollito?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí. ¿Tú crees que no?
Pues quién sabe, Japón.
yo creo que sí usan pollo.
Bueno, dudaría más de China.
Ajá.
Sí, pero en Japón, sí.
Pero ahorita estamos hablando de Japón.
Respeto Japón. Ryu.
Un saludo a Japón. En 1970, la empresa lanzó una ambiciosa campaña de marketing donde aseguró que en Estados Unidos era tradición comer pollo frito durante las fiestas navideñas, aunque nunca aclaró que es más común cenar pavo al horno o jamón de pierna. Cuatro palabras desencadenaron la euforia entre los clientes. Ahí te voy con mi...
Con tu japonés.
Con mi japonés. Korizumasu ni wa... Kentucky.
Korizumasu ni wa Kentucky.
Korizumasu ni wa Kentucky.
O sea...
¿Qué significa? Kentucky para Navidad.
¿Ah, sí?
Así es. Bueno, es lo que yo creo que significa. Si hay alguien de Japón escuchándonos, nos puede corregir. Y si no hay nadie de Japón, pues créanme. Eso es lo que dice.
Está bien malo.
Existe un aire de misterio en cuanto al verdadero origen de la campaña, pero algunos cuentan que Takeshi Okarawa, quien dirigió el primer KFC del país y luego se convirtió en el presidente ejecutivo de KFC Japón, acudió a una fiesta vestido como Santa Claus, causando tal furor entre los niños que acudieron a la fiesta que Okarawa vio la oportunidad de negocios difícil de ignorar. El pollo frito, y por ende KFC, quedó fijado en el imaginario colectivo japonés como una manera sofisticada y cosmopolita de celebrar la Navidad a la manera estadounidense. Aunque no fuera cierto, año con año, campañas publicitarias han mantenido esa tradición con vida. Hoy en día se puede ver en su página web la publicación oficial de Navidad y su combo oficial, el cual incluye una cubeta de 12 piezas, puré de papas, ensalada, una tarta de chocolate y una botella de champaña por 500 yenes, o lo que se traduce a $48.
¡Neta, güey! O sea, ese es el combo navideño.
Ese es el combo navideño. Eso es lo que tradicionalmente cenan en Japón como combo navideño.
¿A poco?
Ajá. O sea, en Japón no existe... ¿Bien? No existe el pavo, no existe el jamón, no existe la comida china como aquí en donde vivimos. Entonces,
no, porque pues no.
Vamos a cenar pollo. Y de hecho, sí es muy popular, demasiado popular. Demasiado.
Demasiado, too much. Ok, a ver. No, pues hay que ir a Japón. Yo picho la cena navideña.
Eso, ya dijo. Vámonos, señor Delfín. Por supuesto, al tratarse de una costumbre ya muy extendida entre la población urbana de Japón, la demanda de pollo frito de KFC en estas fechas se dispara. Es muy habitual ver largas colas en la puerta de los establecimientos, sobre todo por la noche, pues es habitual comprar pollo frito al salir del trabajo para llevarlo a casa como obsequio. Según las cifras publicadas por la cadena estadounidense de comida rápida, KFC Japón obtuvo una ganancia de 6.900 millones de yenes del 20 al 25 de diciembre del 2018, que es aproximadamente 63 millones de dólares.
Sí, pues es un billete, güey.
Demasiado billete. Ajá. Para vender pollo como una tradición navideña.
Con razón, ya lo están cerrando aquí, güey.
Ajá, se están yendo a Japón.
Ajá. No, hay que irnos para allá.
Allá está la lana.
Allá está el billete, güey. Uh-huh. Oye, hay que abrir un KFC allá.
Creo que ya hay demasiados KFCs en Japón.
Nunca es demasiado, Pinky.
Nunca es demasiado pollo.
Siempre hay navidades.
Siempre hay gente hambrienta de pollo.
Claro, güey.
Sí, no estaría mal una franquicia allá, fíjate. Porque es más caro que aquí. Pero bueno, eso es como celebran la Navidad en Japón. Y pues aquí la celebran.
Oye, ¿sabes un dato? Bueno, ahí es, digo, hablando de allá, de los
asiáticos.
De los asiáticos. Un dato curioso de Corea del Norte, güey, es que no celebran la Navidad, el nuevo, bueno, no ni tan nuevo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama? Kim Jong-un.
Ah, Kim Jong-un.
Kim Jong-un.
Ajá.
Prohibió la Navidad. O sea, no la prohibió.
Kim Jong-un. Es el hijo, ¿no? Kim Jong-un. A ver, producción nos está ayudando con el dato. Es Kim Jong-un. Ajá.
Kim Jong-un. Ah, ok.
Que se había muerto y siempre no se murió.
Ándale, este mismo vato. No prohibió la Navidad, pero dijo que ya no se va a celebrar la Navidad. O sea, no se va a celebrar el nacimiento del niño Dios, pues.
Ok.
Van a celebrar el cumpleaños de su abuela, güey.
¿Qué?
¿Qué? Así es. O sea, todas esas fiestas que preparan para ese día...
Ajá.
Ya no es, para lo que nosotros acá en Occidente lo hacemos.
Pues. Ajá, lo típico, lo tradicional.
Ahí ya es para el cumpleaños de su abuela. Es lo que tienen que festejar ahí.
Ok, vamos a recapitular un poquito.
Los regalos son para su abuela. Okay.
Lo que me estás diciendo, sí, exactamente lo que me estás diciendo es que si yo vivo en Corea del Norte, no puedo celebrar la Navidad tradicional occidental. En mi pesebre tengo que poner una foto de la abuela de...
Claro.
No puede ser.
Tienes que poner a su abuela así recién nacida. O sea, ya es así con los ojos gallitos.
Es una representación en cerámica de la abuela de Kim Jong-un en el
pesebre. Digo, me imagino que todos son chinitos ya, ¿no? O sea, ya ¿cómo? No nomás el bebé, pues. Ya
ah, no, todos.
Todo el nacimiento, todo mundo tiene que ser chinito.
José, pero... María, sí, los claro, pastores.
Bueno, no chinitos japoneses.
Tampoco. Creo que es lo mismo. Orientales.
Ah, no, son asiáticos. Coreanos.
Asiáticos. Estás en Corea del Norte.
Sí, es cierto. Coreanos. Perdón, Corea.
Los Reyes Magos también tienen que ser asiáticos.
Ajá.
Ok.
Pero ¿cómo serían los Reyes Magos? Pues imagínate los de Corea, güey. Es que no, yo no sé mucho de Corea,
güey. No, yo tampoco. De hecho, no hay mucha información sobre Corea. Todo lo que digamos son especulaciones.
¿En qué llegarían? En perros así, pues.
¿En osos? No, eso es en Rusia.
Sí, el Putin.
Alguien sálvenos, por favor. Ya no queremos hablar de Corea del Norte.
Pero no podemos parar.
No podemos parar de especular. Yo creo que mejor nos pasamos a la siguiente historia. Ok, David. La siguiente historia que te voy a contar es acerca de un criminal que no le gustaban sus fotos.
Un criminal que no le gustaban sus fotos.
No le gustaban.
Pero a ver, no entiendo por qué.
Ok, ahí te va. En el 2015, un hombre llamado Donald Chip Pug, Chip entre comillas porque era su apodo, de 45 años.
Ah, yo pensé que el apodo era Pug.
No, Pug es su apellido. De hecho, eso sí me dio mucha risa.
No le gustaban sus fotos.
No, así se apellida. No, el apodo es Chip. Fue citado ante la corte de la ciudad de Lima, Ohio, por el cargo de manejo bajo la influencia del alcohol, pero nunca se presentó a la cita.
Ok.
Chip ya era considerado como una persona de interés por la policía local, pues era sospechoso de los delitos de incendio premeditado y vandalismo.
Porque estaría bien en las fotos acá.
Es por eso que un juez otorgaría una orden judicial para arrestarlo y llevarlo a juicio. Como parte de los esfuerzos de la policía de Lima para localizar a Chip, iniciaron una campaña en redes sociales donde compartieron sus datos junto con una foto de archivo que tenían de un arresto anterior. Un mugshot de esos de los que les toman en la cárcel cuando los fichan. Pusieron la foto esa que tenían. El 6 de enero del 2016, la policía de Lima recibió una foto con un mensaje de texto que dice: aquí está una foto mejor, esa es terrible. Se trataba de una foto de Chip que él mismo se tomó y envió a la policía para reemplazar la que ellos habían posteado.
Y haga una selfie con filtros. Sí.
De hecho, tenemos las fotos y las vamos a postear en nuestras redes sociales para que nos busquen. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter como Señores con Internet. Y ahí van a poder ver las fotos de todo. Del pollo frito y de Chip.
De Chip el Pug.
Ese mismo día, la policía de Lima subió una nueva imagen y adjuntó una foto de archivo donde Chip salía sonriendo. Esta nueva publicidad en sus redes sociales decía: ¿qué tal esta foto, Donald Pug? Y el hashtag: gracias por la selfie.
O sea, le siguieron la curada.
Sí, acá le siguieron el rollo. Esto ciertamente atrajo la atención de mucha gente. La foto fue compartida 4,300 veces en un solo día. Y el programa de radio, 2 toneladas de diversión, de la estación local 104.9 FM, ofreció una entrevista en vivo con Chip si él aceptase.
104.9, esa estación está aquí, güey.
De hecho, también se me hizo curioso, pero pues hay muchas estaciones que comparten la misma frecuencia.
Las rolas románticas.
Y lo que se me hizo curioso era el dato de que el programa se llamaba 2 toneladas de diversión, porque la foto de los presentadores, también se los vamos a poner en las redes sociales, los dos...
Y cada uno pesa una
tonelada. Los dos tienen sobrepeso. Pero está muy curado el programa, sí escuché un par de capítulos y sí está curado. Un par de días después, el programa recibió una llamada del mismo Chip, que al ser cuestionado del por qué mandó la foto, él solo dijo: hombre, creo que ellos solo quieren dañar mi imagen.
O sea, me vale lo que hayan dicho de mí, que soy rotero, que soy lo que sea, que me agarraron por ebrio. Quieren dañar mi imagen porque es algo feo en la foto.
Así es, precisamente. Fíjate que lo curioso es que dicen los presentadores del programa que ellos siempre hacen así como al aire, avientan la entrevista, ¿no? De que, queremos entrevistar a tal persona, pero nunca les habían llamado. Él es el primero que les llama para la entrevista.
¿Sí?
Ajá. Es su primera entrevista con un criminal.
Hey, ¿quieren llamar una llamada por cobrar desde México?
Casi, casi. Ryan Stanley, uno de los presentadores del programa, no perdió la oportunidad de preguntarle a Chip dónde se encontraba en ese momento, y aunque al principio solo se limitaba a contestar: estoy en el radio, estoy en el radio, más tarde Chip les dice: estoy sentado. De hecho, estoy sentado en un búnker junto al Chapo Guzmán. Estamos tratando de cavar un túnel para llegar a un McDonald's.
¿Neta?
Sí. O sea, ya estaba haciendo mofa de todo, ¿no?
Sí, pues claro. Pero ¿cómo conoció al Chapo?
Buena pregunta. Vamos a tener que entrevistar a Chip. Chip, si nos estás escuchando, márcale a nuestra productora y que nos pasen el dato. Al final del programa vamos a postear el teléfono de Corina para que le pueda marcar Chip.
Simón, nada de WhatsApp ni fotos.
Nada de que esa foto no me gusta, ahí te va otra.
Oye, pero pues es que qué curado,
digo, a mí si me estuviera buscando la justicia, lo último que haría sería mandarles una foto
mía. Actualizada, güey.
Ajá, ahí les va mi foto donde sí salgo bien.
O puede ser una foto acá con un chorro de filtros que ya ni, que ya ni siquiera te parezca.
Ya no te parezca. Ajá. Esa hubiera sido una buena técnica, pero aún así se me hace un poquito difícil.
Pero porque, sí se parecía.
Pues era él.
Pues sí, pero pues yo me pongo, no sé,
barba. De hecho, era él con lentes oscuros en un carro. Así como que agarró el teléfono y...
¡pish! Así, ahí les va. En la playa, pues acá, selfie, ¿no?
Ajá, viviendo la vida de criminal. Al día siguiente de la entrevista, la policía de la ciudad de Century, en Florida, recibe una llamada anónima de una persona que dice: yo sé dónde está el tipo de la selfie.
¿Y quién era el Chapo Guzmán acá? El Chapo Guzmán.
Y esta es la historia del arresto del Chapo Guzmán. No. Chip fue arrestado el 12 de enero por oficiales de la oficina del sheriff del condado de Escambia, en Florida. Y Amber Southard, portavoz de la oficina del sheriff, dijo: solo hizo nuestro trabajo más fácil, atrayendo toda la atención hacia él. La foto que nos envió de un ángulo diferente ayudó a que lo reconocieran. Obviamente.
Sí, claro. Sí, pues en la foto de la cárcel me imagino que sales acá todo agüitadillo. Acá, uh-huh, pues sí.
Con los ojos rojos, todo hinchado, mal dormido.
Ajá.
Asustado.
Y aparte, pues fue, lo agarraron pedo, pues.
Aparte, ajá.
Entonces, ya bueno y sano, pues ya no.
Sí, así me veo todos los días. Pum, foto.
Ajá, ya está.
Y es que fíjate que un dato curioso, lo que estaba viendo, que en Estados Unidos es ilegal, aunque conozcan tu identidad, es ilegal a la policía publicar fotos tuyas que agarren ellos de las redes sociales.
Pero si tú se las mandas, no.
Ajá. Si tú se las proporcionas, ya ellos pueden hacer lo que quieran con
las fotos. Como no has visto un caso de un, bueno, es un dato curioso de un camarada que se fue a tomar la foto de la licencia de manejo en estado, ajá, de ebriedad. ¿No?
Algo sea, sí me suena.
Se puso acá jarra, ajá, y se fue a tomar la foto, pues, y sale con la cara acá de borracho para cuando lo pararan. Me dije, ah, pues esa es su cara, sí, real.
Así,
pues,
así te ves todos los días. Fíjate que la que yo me sabía era de la hermana de Kim Kardashian. Creo que es Khloe Kardashian.
No, pero eso es un pack, güey.
No. La foto de la licencia.
Oh.
Que fue a tomarse la foto de la licencia con un grupo de producción de fotografía. Uh-huh. Y ya le pusieron maquillaje, luces, ¿neta?, y todo. Y pues sale como de revista en su licencia.
Ah, eso es una
rica. Es la mejor foto de una licencia que...
Esa morra ni maneja, ¿no? Para
no, aparte ya ni se parece, porque cuando se lo tomó fue antes de las cirugías.
Ah, ok. Fue su primera licencia a los 16
años. No. Fue hace un par de años, pero se acaba de operar y ya no se parece nada. De hecho, no les vamos a postear las fotos y no los estamos invitando a que las busquen y comparen, pero sí vayan.
Pero qué ridiculez.
Pues sí. Bueno, David, la última historia que te voy a contar no tiene nada que ver ni con criminales ni con Navidad. Bueno, puede que sí tenga que ver con criminales, pero te vas a dar cuenta del por qué. Se trata de un esposo pirata fantasma.
Un esposo pirata fantasma.
Así es.
O sea, era pirata y aparte era fantasma, ¿o cómo?
Ajá, pues tenía los dos títulos. Una mujer irlandesa de 45 años llamada Amanda Smitten afirma que su alma gemela es un pirata haitiano del siglo XVIII.
Afirma que su esposo es un pirata haitiano del siglo XVIII.
Así es. Que vivió como en los 1700, por ahí.
O sea, esta mujer está igual que el niño de la otra historia, pues.
¿Cuál?
¿Te acuerdas? Que nació un niño con los hijos científicos y que dijo, ah, yo estoy casada.
Ah, no, pero el niño tenía su regresión a su vida pasada. Esta mujer cree que su esposo nació en 1700.
Pero el esposo era real, entonces.
Para allá vamos.
O sea, estoy durmiendo con un vato que ha vivido, no sé, 300 años acá.
Ahí te va. Amanda Sparrow Large, Teggy, o Tig. Ajá. Quédate con ese dato. Ex imitadora del personaje de Jack Sparrow. Dice que conoció a Jack Tig en 2014, cuando esta se le apareció junto a su cama, donde ella se encontraba recostada, y asegura que tiene un gran parecido con el personaje de Johnny Depp en Piratas del Caribe.
Ah, por Dios.
Amanda cuenta, él es negro.
Ok, o sea, ahí inicia el parecido. Pues. Okay,
ya. Él es negro, así que no es del mismo color que Johnny Depp. Él tiene la piel oscura y el cabello de un negro intenso. Durante un par de años mantuvieron una relación amorosa, la cual incluía numerosos encuentros sexuales, los cuales ella describe. Jack es tan poderoso que podía hacer que las luces parpadearan y el estéreo se encendiera.
¿Qué?
Vamos a asimilar la idea, permíteme.
A ver, no.
Hay una mujer de Irlanda, ajá, de 45 años, que trabajaba como imitadora del personaje de Johnny Depp de Piratas del Caribe, Jack Sparrow, que dice que en el 2014 conoció a un fantasma con el cual mantuvo una relación amorosa durante un par de años y aparte numerosos encuentros sexuales de forma casual.
Ok.
Todo bien.
Sí.
Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo normal.
Normal. Fantasmas.
Es entonces que Amanda le da un ultimátum a Jack, señalándole que ella no se siente cómoda teniendo sexo casual y que le gustaría llevar su relación al siguiente paso, donde ambos pudieran comprometerse. O sea, a Jack se le acabó la fase de prueba.
Sí, pues ya. Pero que le dijo, mi corazón, es que soy un fantasma.
O sea, agarra la onda. Sí,
yo no pudiera conocer a tus papás.
Imagínate. Papá, mamá, este es mi novio Jack.
Oye, está
se apagan, parpadean las luces y sale del piso.
Se prende el rayo. Ay, es que estamos haciendo el amor.
Jack, estate quieto.
Oye, pero eso es una buena terapia, ¿no? De que, oye, ¿qué somos? No sé, mi amor, yo soy un fantasma.
Oye, usando sus poderes de fantasma, imagínate que le hubiera dicho, sí, ok, ya no quieres que sigamos siendo novios y se desaparece otros 200 años.
Sí, claro.
Amanda cuenta, si voy a tener una relación a largo plazo con alguien, tengo el derecho de casarme. Quiero una gran boda tradicional con un vestido blanco. Eso es realmente importante para mí. La pareja se casó en un barco a las afueras de las costas irlandesas, en aguas internacionales, obviamente. La ceremonia fue precedida por un sacerdote, ¿cómo se dice?
Hashtag brujo acá, o sea, fue la ceremonia con una ouija en medio acá. Sí. ¡Ey! ¿Si aceptas o no acá, güey? Pero así, güey, con la mano en la ouija.
Espérate, ahí viene lo mejor. El novio fue representado por una bandera negra con un cráneo y unos huesos atravesados, pintados en ella, y se llevó a bordo a una medium para que Jack hablara a través de ella.
Ok.
Amanda cuenta, obviamente yo no podía hablar en la boda por él. Tenemos esa clase de conexión, pero debía ser de forma verbal de parte de los dos. Si yo daba el consentimiento a su nombre, se pondría en duda la autenticidad de nuestro matrimonio. O sea, no tiene nada que ver que te quieras casar con un fantasma.
No, para nada.
Y no con cualquier fantasma. El fantasma de un pirata del siglo XVIII. Uh-huh. El problema es que si el fantasma te posee y tú misma dices, sí, acepto, ya nadie va a creer que te vas a casar con el fantasma. O tu matrimonio no va a ser válido.
No, porque se supone que
pues llevas una medium.
Pues claro. Y es una medium y que pues ella del sí, ¿no?
Pues sí.
Ay, bueno. Ay, que bueno, voy a llevar este medium sin negrón acá, güey. 2 metros acá en Calía.
El fantasma lo va a poseer.
Lo va a poseer y vamos a pasar una noche de boda juntos acá.
No te me adelantes. La pareja llevó a la ceremonia anillos de bodas que hacían juego. Pero como Jack no podía usar el suyo, fue puesto en una vela que se usó como representación de su mano.
Claro. Por supuesto, es lo más normal, güey, cuando te casas con un fantasma, güey.
Voy a casar con mi novio fantasma, pero como no le puedo poner el anillo en la mano, porque obviamente lo va a traspasar y sacar el anillo, vamos a usar esta vela, que es representación de su dedo. Para las veces que sean necesarias.
Damn, girl.
Después de la boda... ¡Ay, ya no puedo leer!
Pero un velón así, güey. Pero como de barco acá.
Es que era como afrodescendiente, pues tenemos que usar una vela muy grande.
No, claro,
güey. Sí, pues las manos gigantes, me imagino.
Digo, si te casas con un fantasma, ¿por qué no, güey?
Pues
o
sí.
O sea, ¿por qué no hacer todo lo posible por...? Pues...
Digo, si tú ya eres un espectro de ultratumba, ¿qué más te va a decir? Mi mano es de este tamaño.
Así es.
Impresionante.
O puedo hacerla del tamaño que guste.
¡Ah! Oh,
pues, ¿pero por qué se hace esto?
Para los que nos están escuchando en Spotify, qué bueno que no vieron. Ok. Después de la boda, la pareja se fue de luna de miel al norte de Irlanda. Compraron su primera casa juntos y aunque Jack no pudo contribuir de forma financiera...
Juntos, entre comillas.
Ajá, entre comillas, porque Jack no pudo contribuir de forma financiera, ayudó dando asesoría inmobiliaria y opinión sobre la decoración de la misma.
Pero había velas por toda la casa.
A ver, mija, ¿vas a poner velas aquí? Ajá,
pon velas aquí, acá, aquí. Acá, donde gustes, velas.
¿Esta vela en particular la vas a poner aquí? Amanda, madre de 5 hijos del matrimonio anterior, dijo que después de mudarse a su casa nueva, su periodo se detuvo y se hizo un par de pruebas de embarazo que resultaron positivas.
No puede ser.
¿A quién le echamos la culpa de esta historia?
Ay, güey.
Y es que es... Bueno, ya, ok.
Pero a ver, ¿dónde está la cámara, Pinky?
No, y es que lo peor de todo es que hay mucha información sobre este caso.
Demasiada.
Demasiada información.
¿Y si nació un niño?
Para allá vamos.
Un fantasma.
Amanda cuenta. Cuando vi los resultados de las pruebas, estaba en shock. Nunca pensé que debía preocuparme por algún método anticonceptivo al tener sexo con Jack. En futuros análisis, resultó que Amanda estaba a punto de entrar en la menopausia y por eso no tenía su regla.
Ah, ok. Ay, Amanda.
Uh-huh. Amanda ahora vive en la ciudad de Downpatrick, en el norte de Irlanda, e insiste en que ellos son como cualquier otra pareja. Salen a cenar, toman tragos, incluso van al cine. Ella dice, lo único diferente es que no tengo que pagar la comida o bebida de Jack. Tampoco su entrada al cine, lo cual me gusta, pues ahorramos mucho dinero.
Ok.
O sea, hijos. Para ella es como, ok.
Pero te imaginas acá, pues, o sea, vas a un restaurante a cenar y... Ah, no, pues vengo con mi esposo fantasma. Hay que comer. Ah, no, pues no come.
No, es que así, eso es lo que ella decía. Ella decía que si iban a restaurantes y pedía un plato. Y que Jack le decía, ok, te voy a poseer poquito para probar la comida, ¿va?
Ay, ¿neta?
Ajá, y la poseía y ya probaba la comida.
La poseía y se prendía el rayo así, pum, de repente.
Se apagaban las luces del restaurante. Y pues así probaba él la comida o probaba los tragos. La familia y amigos de Amanda han aceptado muy bien su relación. Y lo tratan como parte de la familia. Lo incluyen en las tarjetas navideñas, lo invitan a fiestas, sale con los amigos de las amigas, e incluso le compran obsequios el día de su cumpleaños.
No puede ser.
Sí, puede ser.
¿Qué le compras un fantasma, güey?
Yo me imagino a los amigos, así de las amigas de ella, los esposos, diciendo, esta noche nos vamos a juntar a jugar póker. Mándanos a Jack. O sea, para que la deje estar a las chicas solas.
¿Sí lo vas a dejar salir hoy o qué? Ah. Vamos a ser puros hombres, ¿eh?
Ah, sí, porque se va a casar y vamos a hacer una despedida soltero. Entonces, pues queremos que Jack lleve... Nos
ocupamos. Te lo juro que no va a haber velas.
Ah, ocupamos un fantasma para que se ponga buena la acción.
Y que sí esté, ¿no?
¿Te imaginas?
Entrale Jack acá y agarra un camarada. Ellos se meten un camarada así, pues...
Lo que se me hizo bien curioso es por qué la familia le compra regalos.
¿Qué le compras a un fantasma?
Ah, ¿qué le puedes dar a un fantasma que no tenga ya en el otro mundo?
¿Qué podrá ser?
¿Una ouija?
¿Una ouija? Pues, me imagino que ya debe tener.
¿Más velas?
Hay otra ouija acá.
¡Ay, oh, esta vela no la había visto!
Un velón. Jack, póntela.
Amanda y Jack se encuentran actualmente escribiendo un libro de cómo se dio su relación y cómo es la convivencia entre ellos. Si bien Amanda ya tiene un libro publicado que se llama... Una vida para recordar, y se trata de su vida como pirata en la época moderna. El libro está disponible en Amazon por $14. Aquí seguimos.
Aquí estamos todavía, pero estamos en chongos. Yo sé que cada vez me sorprendes más, Pink.
¿Verdad que sí? Fíjate que lo que se me hizo bien curioso... Okay. Lo que se me hizo más curioso es que el nombre de Jack Tick es como que... como si hubieras formado entre el nombre de Jack Sparrow y el papá de Jack Sparrow en la serie de Piratas del Caribe se llama Edward Tick.
¿En serio?
Ajá. O sea, como que ella dijo, ah, que okay, estos dos nombres me gustan, el de Jack Sparrow y el de su papá, y voy a tener el apellido de la familia. Y ella ahorita tiene su nombre completo, que es el de Amanda Sparrow Large Tig. Y estoy Large seguro
por
que...
lo de Metallica, ¿no?
No, es el Lars.
Ah, es cierto.
No, yo, de hecho, yo estoy seguro que Lars es por el de la Naranja Mecánica. ¿Cómo se llamaba? Oye, Alex DeLarge.
Pero... Bueno, es que no sé. Es que mira, ahorita que tú dices que los amigos y esto lo sobrellevan bien y pues le siguen la cura, ¿no? O sea, más que nada como que a lo mejor ella está mal y pues vamos a ver qué onda. Vi una noticia en Facebook de un vato que se había casado con una muñeca, güey, con una muñeca de látex o no sé qué era.
De hecho, de esos casos sí he visto bastante.
Y que también la gente lo acepta y le hace parties y le hace fiesta y la boda asisten y todo, pues.
Pues, es como dices, si es una persona que en realidad quieres.
¿Tú irías?
No sé, la verdad. No, güey. Es que te digo, si fuera un familiar mío.
El PE.
Si fuera un familiar mío, yo creo que mi primera opción sería, ¿sabes qué? Ven, necesitas ayuda y te voy a llevar con un profesional de la salud mental, obviamente.
Claro.
Pero no creo que si me dice, por ejemplo, mi esposa, ¿sabes qué? Mi amiga se va a casar, vamos a ir a su boda. Y llegamos a su boda y veo que su amiga se está casando con una bandera y que le están poniendo un anillo a una vela. No sé qué pensar.
No, yo salgo corriendo, güey.
Digo, yo me hubiera quedado por el alcohol y la comida, ¿verdad? Pero no creo que estuviera muy contento mi... No sé, estoy muy sacado de onda.
Y es que no, yo pienso que iba a comenzar algún ritual, algo.
Y es que sí, o sea, traes banderas, traes velas, traes una medium. Estamos en aguas internacionales. O sea,
donde no hay delito.
Donde no hay ley.
Ajá.
Algo va a pasar aquí.
Pues claro.
Volteas a todas partes a ver dónde está el cuchillo. No, y fíjate, tengo fotos de la boda, tengo fotos de la bandera. No tengo fotos de la vela. Creo que sí hay una foto donde sale la vela. La voy a buscar, pero se los vamos a postear en nuestras redes. Recuerden que nos pueden buscar como Señores con Internet en Facebook, Instagram y Twitter. Y ahí van a poder ver las fotos de esta mujer. Y del fantasma no, porque no le han podido tomar fotos.
Y que sí se vea así una luz.
Ah, si alcanzan a ver el fantasma en las fotos, no, nos dicen, por favor. Porque yo no las vi, pero ahí van a estar. Y pues bueno, David, yo creo que eso es todo por hoy. Hablamos de por qué los renos de Santa Claus son trans.
¿Hembras? ¿O trans? ¿Del delincuente que no le gustan sus fotos?
Delincuente que no le gustan sus fotos. ¿Por qué los japoneses comen Kentucky Fried Chicken en Navidad? Que me parece una excelente idea y yo creo que también lo deberíamos de implementar.
Sí, claro.
Y de esta mujer que se casó con un fantasma de 300 años.
Excelente.
Vamos a estar pendientes a ver cómo funciona la relación, ¿no? Cómo evoluciona su matrimonio.
Pensé que ya lo había escuchado todo. Hay que hablar de esta relación a ver cómo va progresando. ¿En qué te gusta? ¿Dos meses? ¿Tres meses después?
Ajá, hay que retomar el tema. Me parece muy buena idea.
A ver si nos han separado.
Que nos hagan una notita ahí en producción, que nos recuerden.
El fantasma le puso el cuerno.
¡Ah! Imagínate que de repente vaya llegando a la casa de la amiga y las luces aprendiéndose y apagándose. Y el radio
así, cambiando de estación acá. ¿Qué está pasando acá?
¿Qué estás haciendo con esa vela? Pero bueno, es todo por mi parte. Mi nombre es Iván Ramírez.
Y yo soy David Ruelas.
Y nosotros fuimos Señores con Internet.
Adiós.
Vámonos.